José, adelante. Bien, entonces todo este acontecimiento de la enfermedad de Lázaro, que le dijeron que fuera Jesús, que se tardó, que cuando llegó pues ya tenía 4 días de que lo habían sepultado. Y dice que muchos judíos habían, dice que Betania, donde vivían ellos, estaba cerquita de Jerusalén, o sea, prácticamente a muy cerca, dice a 15 estadios. Y dice que muchos judíos habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas. En eso, o sea, ya había pasado, podríamos decir, el velorio, ya había pasado el día del funeral. Ya tenía 4 días que había pasado de que Lázaro estaba en el sepulcro. Pero aún ahí estaban los judíos consolándolas. Pero en eso Marta oye que venía Jesús. Y entonces corrió, salió de la casa, y corrió antes de que llegara, yo creo, al pueblito o en las orillas del pueblo. Corrió Marta, y ahí es donde lo estuvieron viendo la semana pasada. Le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrer, o sea, en los últimos días. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Ahí está hablando de la gran promesa, estamos hablando del 26, ¿verdad? Y ella le contesta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y esa frase, que le dice Marta, pues es el fundamento de la iglesia cristiana. Porque, como hemos dicho, los judíos sí creían y creen en el Mesías, que es el Cristo. Lo que no creían es que ese Jesús era el Cristo, era el Mesías, ¿no? Entonces, el fundamento de la iglesia es creer, de la iglesia cristiana es creer que ese Jesús es el Mesías prometido, ¿no? Es el Hijo de Dios, es el Cristo. Ese es el fundamento de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y le contestan: pues unos dicen o creen que tú eres un profeta, unos creen que eres Elías que ha venido, y que eres esto y lo otro, un iluminado y todo. ¿Y ustedes qué creen que yo soy? Y contesta Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, se fijan que es el mismo concepto que está repitiendo, que está declarando Marta. Que es el fundamento. Cuando Pedro dice eso, es cuando le dice el Señor: sobre eso que dijiste voy a edificar mi iglesia. ¿Se acuerdan cuando dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? La piedra, como no es como creen algunos, que es Pedro. La piedra es la declaración que acababa de hacer Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces dice, sobre esta piedra, o sea, sobre esta declaración, voy a edificar mi iglesia. Obviamente la iglesia cristiana, el fundamento de la iglesia es Jesús es el Cristo prometido. Jesús, que es el Hijo de María humano, también es el Hijo de Dios divino. Y es el Mesías prometido en todo el Antiguo Testamento que habría de venir. Entonces aquí Marta, el 27, dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, tú Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hacemos todo este resumen o antecedente porque el 28 que vamos a empezar a leer empieza diciendo, habiendo dicho esto, o sea, después que le dijo al Señor esa declaración, tú eres el Cristo, dice, fue, llamó a María, su hermana, y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Entonces, vamos a tratar de hacer la escena, ¿verdad? Ya hace 4 días que fueron, por decir algo en términos actuales, los funerales. Ya hace 4 días que lo enterraron o que lo sepultaron. Están ahí consolando, sale Marta corriendo, le dice eso. Y vamos a leer ahí entre todos este concepto porque todo este acontecimiento trae mucha enseñanza para nosotros ahorita. Entonces vamos a leer del 28 al 37, empezando aquí con Yuli, un versículo cada uno, ¿sí?
Del 28,
sí.
Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama.
Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él.
Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.
Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió.
Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve.
Jesús lloró.
Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba.
Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera.
Ok, entonces vamos a tratar de analizar todo este parte, porque todavía no se termina el acontecimiento, porque después viene lo de la resurrección y todo eso, pero vamos a analizar esto. El primer versículo, el 28, dice que habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. O sea, yo quiero imaginarme, se fue allá a la orilla del pueblo antes que llegara Jesús, y luego vino y estaba lleno de sus amigos ahí, los judíos, y en secreto le dice, aquí está el maestro, te llama. Lo que vamos a aprender aquí es desde un punto de vista bíblico, ¿qué actitud debemos tener ante la muerte? ¿Qué actitudes vemos nosotros ahorita cuando alguien muere, con los que están ahí, los hermanos, hijos, papás, parientes, ¿qué actitud vemos? ¿Qué enseña la palabra sobre la muerte? ¿Nos ponemos demasiado tristes, desconsolados? ¿Nos ponemos sin esperanza? ¿Gritamos, aceptamos, nos rebelamos, le reclamamos a Dios, o qué? Pero vamos a sacar aquí una enseñanza de qué actitud enseña el Señor ante la muerte. Y aquí habla mucho de la resurrección. ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? Y lo hemos explicado varias veces, pero vamos a leer una lectura que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer nomás del 13 al 18. La vez pasada hasta lo pusimos aquí con gráfica, no sé si ustedes vinieron esa vez que pusimos unas gráficas. Tú no estabas, Felipe, ¿no? Julie tampoco. Ustedes sí estaban, ¿verdad?
Sí, que explicaste a dónde íbamos con el rapto.
Exacto. Todo el concepto es de la resurrección, pero vamos a leer ahí Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. A ver. ¿Quién seguía a leer? Felipe, ¿verdad? Chico.
Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Todo el pasaje, ¿no?
Hasta el 18.
Sí.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Bueno, en este pasaje es empieza diciendo, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Te voy a decir cómo es este asunto, porque si tú entiendes este asunto, no te vas a entristecer como los que no tienen esperanza. Si tú entiendes este asunto, es para que no te entristezcas. Y luego empieza a hablar de la resurrección. Porque antes de seguir, hay que aclarar una cosa. Cuando el Señor hizo milagros resucitando gentes, o aún los apóstoles, no era la resurrección prometida para vida eterna, porque la resurrección para vida eterna siempre es con un cuerpo diferente, similar al nuestro cuerpo, pero diferente, o sea, es un cuerpo que ya no está sujeto a enfermedades, ya no está sujeto a muerte, ya no está sujeto a corrupción, sino es para vida eterna. Entonces, Lázaro que fue resucitado y otros que resucitó el Señor, sí resucitaron, pero no es de esta resurrección, sino es fue una resurrección para demostrar el poder de Dios, etcétera. Pero esas personas murieron.
Que tiene sobre la muerte, ¿verdad? Para mostrar el poder que tiene sobre
la muerte. Exacto. Entonces, dice, ok, te voy a explicar esto para que no te entristezcas. O sea, aquí está la llave o la clave para no entristecerse al enfrentar la muerte, ya sea nosotros o un ser querido. Porque empieza el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esa resurrección de Jesucristo ya es la resurrección gloriosa para vida eterna. Y Él es el primogénito, es el primero en todo. La única y la primera resurrección que ha sido con un cuerpo de esas características de glorificado para vida eterna y otras características que no conocemos, Él es el primero. Y dice, si crees que es eso, ok, dice, entonces también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Está hablando que va a llegar un tiempo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que habla toda la Biblia, que va a venir no nada más Él, sino los que durmieron en Él. ¿Qué está hablando aquí? Que todo esto que vamos a ver es para los que están en Cristo, los que tienen fe en Jesucristo, los que murieron, porque cuando usa la palabra dormir está hablando de la muerte. No es general, es para los que tenemos la fe puesta en Jesucristo, ¿sí? A los que dormir. Entonces, ya está aclarando un poco más. Dice, primero, ¿crees que Jesús murió y resucitó? Sí. Bueno, si crees eso, también así Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, en Jesucristo. Entonces, y luego empieza a describir ese momento de la segunda venida de Cristo, el 15, por lo cual os decimos, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, aquí lo vuelve a ratificar, dice, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que ya murieron. No vamos a irnos antes que ellos, ni después. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, vuelve a decir, o sea, no es general, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estén vivos en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, fíjense, este concepto es muy interesante, porque dice que si entendemos eso y creemos eso, no nos vamos a entristecer cuando suceda un hecho de esos. Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Que vamos a suponer que este es el sepulcro, y aquí está alguien enterrado, los que murieron en Cristo. Y aquí están las personas que estén vivos en el momento en que aparezca el Señor Jesucristo aquí. Jesucristo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, será anunciado. Entonces, y juntamente con Él, dice, con las almas, porque cuando una persona muere en Cristo, el polvo vuelve al polvo de donde vino, pero el alma va con el Señor. Cuando llegue la segunda venida de Cristo, viene con las almas de los que fueron con Él, que están con el Señor, no están, como hemos dicho, algunos enseñan que está enterrada aquí el alma. No, el cuerpo está durmiendo, está muerto, pero el alma está con el Señor. Entonces, cuando venga Jesucristo con las almas de todos los que murieron en Cristo, dice, los muertos en Cristo, leemos ahorita, resucitarán primero. Van a resucitar aquí los muertos en Cristo, con el cuerpo glorificado. Lo habíamos puesto de otro color para entender el cuerpo glorificado. Este resucitó, pero con un cuerpo glorificado. ¿Sí? Y esto, y si los que estemos vivos en la venida del Señor seremos transformados a un cuerpo glorificado. Dice, y entonces tanto estos como estos, ¿cómo dice ahí el versículo? Dice, el 17, ¿verdad? Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Recibir al Señor en el aire, todos estos cuerpos. Recibirlo en el aire y estar para siempre con el Señor.
Pero esas almas que vienen con Cristo, ¿son de los cuerpos que van a ser resucitados?
Sí, son las almas de los que están en el sepulcro.
O sea, despierta y el alma se...
No podría yo definir exactamente cuál es el proceso exactamente, más que lo que dice la palabra. Dice que serán resucitados con ese cuerpo similar al del Señor Jesucristo, porque lo eterno no puede, la corrupción no puede heredar la incorrupción. Este cuerpo no puede heredar la vida eterna, la incorrupción tiene que ser transformado a un cuerpo incorruptible para poder estar con el Señor. Pero los que estén vivos o estemos vivos, si el Señor viene pronto, también tienen que ser transformados. ¿Por qué? Por lo mismo, la corrupción no puede heredar la incorrupción. Y hay muchas otras citas referente para confirmar eso, ¿verdad? Pero la segunda venida de Cristo está descrita en la Biblia en dos etapas. Esta es una etapa donde dice que Jesucristo no pisa la tierra, sino en el aire recibe a los muertos y pero después viene la segunda etapa de la segunda venida, o sea, son en dos eventos. El segundo evento es cuando viene ya con todos los santos, pone pie en la tierra y viene a heredar la tierra. Son cosas de le llaman escatología, los tiempos que vienen del fin. Lo que quiero señalar aquí es el concepto de la muerte, que lo que nos describe aquí Pablo es para que no nos entristezcamos y no estemos como los que no tienen esperanza. El que no entiende esto, el que no tiene esperanza, pues la muerte es un trauma, porque la muerte es el acabose, es el fin de todas las cosas, y para nosotros no. Por eso se atreve a decir Pablo, para que no te entristezcas, ¿verdad? Ahora, hay otros muertos, que eso no lo vamos a ver ahorita, que son los que murieron sin creer en el Señor, ¿verdad? Que están también aquí así, en la tumba, pero no creyeron, y a eso les espera un panorama terrible de eterno sufrimiento, etcétera, etcétera. Pero ya cuando veamos escatología, vamos a ver cómo se divide entre los que murieron en Cristo y los que rechazaron o no creyeron y no murieron en Cristo. Por eso la urgencia del Señor, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, creo yo que este concepto bíblico de enfrentar momentos como esos es precisamente para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Entonces, eso, y lo que le dice Marta a María, va otra vez hasta la casa, entra al pueblo. El Señor todavía no había entrado en la aldea, sino como que se quedó ahí en la orilla de la aldea. Viene Marta y le dice a María en secreto, el maestro está aquí y te llama. Entonces, aquí vemos un llamado, ¿verdad? ¿Qué cosa más hermosa es que digan, ahí está el maestro y te llama? Le sucedió, vamos a ver Marcos 10:49, es el caso del ciego que estaba ahí tirado con su capa y oyó el murmullo que iba pasando Jesús y le grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos los demás le dicen, cállate, no molestes al maestro, etcétera, etcétera. Si quieres leer ahí, vamos a leer del 49 al 52.
Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
Ok, pero se fijan que es algo muy similar. Aquí Marta le dice a María, ahí está el maestro y te llama. Todavía estaba en la orilla de la aldea. Te llama, y hay muchos otros llamados cuando porque dice en el 20 ella, ¿cómo dice el 20? A ver, no estamos en el 29, perdón, el 29. Cuando María oye lo que le dice su hermana, que ahí estaba Jesús en la orilla del pueblo y que le llama, dice, ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él, o sea, empezó a correr. Entonces tenemos llamados, llamados cuando el Señor llama, pues vemos la respuesta, dice, se paró y corrió, ¿verdad? Vamos a ver la respuesta de algunos otros llamados, por ejemplo, Mateo 9:9. ¿Quién sigue por ahí? ¿Sigues tú, Gode? Mateo 9:9.
Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió.
Y le siguió. Es otro llamado, ¿verdad? Y hay varios llamados, algunos lo inmediatamente, como Mateo. Imagínate Mateo, cobrador de impuestos, estaba en la calle o en un techo, en un banco, cobrando los impuestos. Pasa Jesús y no le dice nada, ni le predica, ni nada. Nomás le dice, sígueme. Imagínate cómo sería ese sígueme que Mateo aventó ahí el dinero, aventó el banco, lo que sea, y dice, y lo siguió. También hay el caso del joven rico que le dijo el Señor, ¿qué debo hacer? Porque yo he cumplido todo y que no sé qué. Dijo, bueno, pues te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué dijo el chavo? No, es que, pues, ¿cómo voy a hacer eso? Dice, porque tenía muchas posesiones. No, vamos a decir, se resistió al llamado, ¿no? En Juan, vamos a leer Juan 1:42. ¿Quién sigue? Julie.
Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
Es cuando llamó a Pedro, ¿verdad? Uh-huh. Y así cuando, hay muchas otras citas donde llamó a Natanael, a este y al otro, y todos le seguían. Entonces dice que oyó, se levantó María y corrió deprisa y vino a Jesús. Y en el 30 dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Se quedó ahí en las orillas, no se metió. Y el 31 dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Pues imagínate, ya pasaron 4 días, la están consolando, están con ella y todo, pero no supieron lo que Marta le dijo, nomás en secreto le dijo, ¿eh? Se para María y corre, y pensaron, va al sepulcro, a lo mejor ahí estaba algunas cuantas cuadras, pero también Jesús estaba afuera en la orilla del pueblo. Entonces dice, va al sepulcro a orar ahí, dice el 32. Va al sepulcro a llorar ahí. Pues si estaban de luto ahí en esa casa, ¿no? Entonces cuando tenemos el concepto adecuado acerca de la muerte, de una enfermedad, hay un caso en el Antiguo Testamento de David. ¿Se acuerdan que David tuvo un hijo ilegítimo con Betsabé? Siendo ella esposa de Urías, etcétera, y Dios le dijo que ese niño iba a morir, y efectivamente cuando nació el niño ya había muerto Urías y estaba con ella, con él, esta mujer, y entonces aquí nos da una enseñanza, qué actitud debemos tener cuando alguien está enfermo de muerte. Y luego cuando muere. Y vamos a leer ahí, está en segundo libro de Samuel 2, del 16 al 18. Perdón, 12, segundo de Samuel 12. ¿Quién sigue por ahí? ¿José? Sí.
Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y también los siervos de David
temían.
Los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto?
¿Hasta cuál les dije? ¿Hasta el 18?
Uh-huh. Sí.
¿Hay que seguirle?
No.
Yo te digo hasta dónde.
Sí. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño. Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí.
Hasta ahí. ¿Cómo ven aquí la actitud de David? Estuvo 7 días sin comer, acostado sobre la tierra, no se bañaba, no se rasuraba, estaba rogando, estaba llorando. Porque el niño estaba muerto, enfermo, muy grave. Cuando el niño muere, pues no ni le querían decir, porque pues dicen: mira nomás cómo estaba, y vamos a decir que se murió. ¿Qué esperaban? Pues que iba a ser un más ahí el cuadro, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionó? Y ya murió, sí, ya murió. Bueno, pues ya murió. Se bañó, se rasuró, se cambió. Le dieron de comer porque no había comido. Y le dijeron: pues ¿qué? No te entendemos, ¿verdad? Dice: mientras estaba vivo hice todo eso, ayuné, etcétera, etcétera. Dice: más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo y volver? yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces, una de las cosas que aprendemos aquí es que cuando alguien está enfermo, pues hay que orar hasta el final, esperando un milagro del Señor. Hay que orar hasta el final. Pero después de que la persona muere, ¿qué es lo que nos levanta? Esta esperanza es lo que nos levanta, la vida eterna, o sea, la resurrección y la vida eterna. Eso es lo que nos levanta y nos quita de toda esperanza. Entonces, dice el 32, dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, imagínate, se fue corriendo por todo el pueblo hasta llegar a la orilla donde estaba Jesús. Dice, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado ahí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué es lo que vemos ahí? Lo primero que vemos es que se postró, se arrodilló, y como hay muchos otros pasajes donde la gente se postraba delante de él, o sea, era tal lo que él irradiaba, que la gente se postraba. Y vamos a hablar un poquito sobre eso de postrarse, de arrodillarse. Vamos a ver Lucas 5:8. Aquí vemos en una ocasión que lo de la pesca milagrosa, que le dijo echa las redes y dijeron no, pues para qué las echamos, y ya anduvimos toda la noche, y le dijo tú echa las redes. Imagino que Pedro haber dicho: Señor, yo soy pescador de toda la vida y tú eres carpintero. Me dices que eche las redes, pues tú que sabes de pesca, ¿verdad? Pero bueno, después de que vieron el milagro, ¿qué dice el 8?
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador.
Pecador. Entonces ahí al Pedro, al ver el poder, al ver el milagro, al ver todo eso, se asustó, ¿eh? Cayó de rodillas y dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Porque ¿qué está diciendo ahí? Está reconociendo que es Dios, porque el pecado y Dios no son compatibles. Y cuando le dice cae de rodillas y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy pecador, pues era el único situación donde no podía estar presente el pecado, era delante de Dios, ¿verdad? También lo vemos ahí, esta fue
Lucas 5:8.
Ahí el 8:41, Felipe. Lucas 8:41.
Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa.
¿Y el 42?
Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía.
Ok. Y sigue ahí la historia, ¿verdad? Pero aquí, para lo que estamos viendo, Jairo era un principal de la sinagoga, o sea, era un judío. Principal de la sinagoga, o sea, de los líderes de ese pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se postró a los pies de Jesús. ¿Se fijan? Otro caso de alguien que está postrado. Lucas 17:16. Aquí está hablando de los 10 leprosos. Y luego, cuando les dijo, vayan y preséntense al sacerdote, y cuando iban fueron limpiados, y dice que de los 10, uno regresó a agradecerle y alabarle, ¿verdad? Adelante.
Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano.
Ok, entonces aquí tenemos el caso de un leproso que regresó de los 10, pero cuando regresó, lo primero que hizo fue postró rostro en tierra, o sea, no nomás arrodillarse, sino arrodillarse hasta poner el rostro sobre la tierra, ¿verdad? Que es otro tipo de no nomás ponerse de rodillas, sino es postrarse, o sea, hasta el suelo. Vemos otro caso, Apocalipsis 5:8. ¿Sigues tú, Brenda? Apocalipsis 5:8. Ok, aquí está hablando ya de los tiempos del fin en el cielo, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Dice, cuando decían, ¿quién es digno de abrir el libro? Y no sé qué, toda esa, y que no se encontró nadie digno más que al Cordero, que es Jesucristo. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. O sea, en el cielo también se postraron delante del Cordero. Aquí veo yo que cuando habla de los cuatro seres vivientes, que son los seres angelicales, y los 24 ancianos son los seres humanos, o sea, tanto los ángeles como los humanos se postran delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo el versículo 14, ¿quién lo leyó ese? ¿Tú, Loretta? A ver, el 14 también.
¿5:14?
Sí.
Los cuatro seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
Okay. También sobre su rostro, ¿verdad? Ok, y Yuli, vamos a ver otra cita interesante, que es a mí Apocalipsis 22 del 8 al 9.
Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
¿Qué diferencia vemos aquí en la cuestión de postrarse? Que solamente ante Dios, ¿eh? El ángel que con señales, con todo el poder que mostraba y todo eso, la sabiduría que mostraba y todo eso, le dijo, adora a Dios. También cuando Pedro, el libro de los Hechos, empezaron a hacer señales y milagros, se postraban y decían, lo querían dar el crédito a él, y inmediatamente cortó y dijo, no, el nombre de Jesús es el que... Por eso dice que toda la gloria es de Dios, y nadie más que la gloria es de Dios. Ahora, cuando María le dice también, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano, que está demostrando ahí que tenía mucha fe, mucha seguridad, estaba segura de que si hubiera estado ahí Jesús no le hubiera pasado nada. O sea, fe en el poder de Dios. Vamos a ver otra cita de eso en Juan 4:49. ¿Y el 50?
Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
¿Y el 51 también?
Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive.
Ok, entonces fíjense la fe, ¿verdad? Primero, la fe dice que era un oficial del rey. O sea, era un noble, una persona importante. Y le rogaba que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, estaba seguro. Y el Señor nomás le dijo, ve que tu hijo vive. Y se fue. Y cuando apenas iba en camino, salieron a encontrarlo, a decirle que estaba vivo, que no había muerto, ¿verdad? Que no había muerto el hijo. Pues yo creo que hasta aquí le damos, porque el siguiente punto, que ya no nos va a alcanzar el tiempo, es sobre la sensibilidad de Jesús, porque dice Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces vamos a ver que este es un concepto muy importante, que nuestro Señor Jesucristo no era una persona fría, era un humano como nosotros, que también era Dios porque era el Hijo de Dios, pero era 100% humano. Y vamos a ver que se conmovió al ver a María llorar. Se conmovió bastante, ¿verdad? Y al ver a los judíos llorando, ¿verdad? Pero pues vamos a dejarlo pendiente. Por ahí habíamos dejado pendiente algo, Felipe, de tarea, ¿o no?
¿Cuál era?
¿Tú,
Mateo 10,
tú? No estabas cuando la tarea.
No, Mateo 10, del 12 al 4, los 12 discípulos.
Sí, se iban a aprender el nombre de los 12 apóstoles.
Es que yo no vine la vez pasada. Y
yo tampoco.
Tampoco, pero no trajiste la tarea tampoco.
Hasta ahorita me estoy acordando, como nos quedan 5 minutos.
Oh. era interesante esa tarea, porque hay nombres aquí que se revuelve uno. Por ejemplo, ahorita leímos el principio que Pedro, que se iba a llamar, ¿qué? Simón,
sí.
Que se iba a llamar Cefas, que quiere decir Pedro. Es el mismo todo eso.
Sí, pues Simón, Cefas, Pedro es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, sino que...
Cefas quiere decir Pedro, dice.
¿Sí?
Así decía en el versículo que leímos hace rato. Pero me decías tú que había uno que era hermano de Jesús. Era Santiago, ¿verdad?
¿Qué cita es la que estamos leyendo?
Mateo 10, del 2 al 4.
Mateo 12 al 4. 10,
del 2.
2 al 4. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Ahí van dos.
Sí, pero me llama la atención ese que dicen que es hermano de Jesús, que es Santiago, que no aparece aquí, que debe ser otro.
¿Quién? Sí, aquí aparecen dos Santiagos, o sea, Jacobo es Santiago, ¿eh? Jacobo.
Ah, Jacobo es Santiago.
Sí, Jacobo es Santiago. Donde quiera que veas tú, Jacobo es Santiago.
Ok, entonces.
Entonces tenemos primero a Pedro y Andrés, su hermano, ¿verdad? Y luego Jacobo,
hijo de
Zebedeo, y Juan, su hermano. O sea, ese es Santiago. En la tradición, a este Santiago le llaman Santiago el Mayor.
Ok.
Y luego dice Felipe y Bartolomé, otros dos. Tomás y Mateo, otros dos, ya van ocho, ¿verdad? Jacobo, hijo de Alfeo.
Pero ahí...
Aquí tenemos otro Jacobo, o sea, otro Santiago.
Pero ¿quién? Alguien comentó, no sé si tú, que había un hermano de Jesús.
Sí, que no era de los doce.
Ah, no era.
No era de los doce.
Ah, ok.
No era de los doce. Por eso, a veces nos confundimos, pero son tres Santiagos o tres Jacobos.
¿Son apóstoles?
Estos dos son apóstoles de los doce.
El otro era nomás discípulo.
El otro, dice la Biblia que no creían en Jesús, los hermanos.
Ah, ok.
Pero cuando lo vieron resucitado, se convirtieron y uno de los hermanos carnales de Jesús, Jacobo, Santiago, fue líder de la iglesia primitiva y columna de la iglesia primitiva, y fue el que escribió la carta de Santiago.
Ah, ¿y él?
Él, ninguno de estos dos.
Ninguno de estos dos es el que escribió la carta.
Ninguno de estos dos, Jacobo o Santiago, se escribió la carta. Lo escribió Santiago, hermano carnal
de Jesús.
De Jesús.
Por eso me parece interesante este.
Sí. Sí, entonces, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Mateo, el publicano, que leímos ahorita cuando el Señor lo llamó, que era el que cobraba impuestos, ¿no? Mateo. Y luego, Jacobo, hijo de Alfeo. Lebeo, por sobrenombre, Tadeo.
Ese es Judas
Tadeo.
¿Verdad?
Que es diferente a Judas Iscariote, o sea, hay dos Judas también.
Sí.
Simón, el cananista, hay otro Simón. Pero no es Simón Pedro. Y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Quién se los aprendió de memoria? Yo no. De memoria no, pero ya sabemos que...
O sea, lo interesante es las relaciones, cómo se relacionan los nombres, ¿verdad?
Sí, y hay otras citas ahí que hablan de lo mismo, y ahí se puede... no las traigo aquí ahorita. Esta está en Mateo, ¿verdad? A ver, en Lucas 6:13. Vamos a ver la referencia, porque eso fue Mateo, ¿verdad? En Lucas 6:13 dice: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, o sea, los que acá menciona que son hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, o sea, el otro Jacobo, o el otro Santiago, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, de este último, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, bueno, ya con eso, no me acuerdo por qué lo pusimos de tarea. ¿Te acuerdas tú, Felipe?
No me acuerdo, pero...
Salió en una de las referencias, ¿no? Entonces, sí tenemos ahí los 12. Que después, en el libro de los Hechos, aparece que como había muerto Judas Iscariote, dijeron: pues hay que nombrar otro. Y ellos echaron suerte, dice ahí, y nombraron a otro, creo que se llama Matías, ¿no? Pero eso lo pueden buscar ahí en los... No me acuerdo en qué capítulo, el 2 o por ahí, de Hechos, ¿no? Nada más uno. De hecho, hay gente que dice, pero pues se los comento nada más. Hay algunos teólogos que dicen que los apóstoles, que ese Matías no se vuelve a mencionar nunca. Y que como que los apóstoles se adelantaron porque Dios tenía a otro apóstol que iba a venir siendo Pablo después, el que perseguía la iglesia, que pues fue un apóstol que el Señor lo nombró y que pues tuvo un papel preponderante, importantísimo, al grado de que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento pues son de Pablo, los escribió Pablo. Ah, que se adelantaron, ¿verdad? Sara se adelantó y Abraham.
Sí, igual se adelantaron.
Pues digo, no lo dice así la Biblia, pero muchos lo consideran que así es. Sí.